da muchísimo gusto recibir aquí en la línea de Así las Cosas a Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, el gusto es mío, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, pues aquí estamos trabajando a la orden.
Sí, trabajando literalmente. Ahora sí que todos trabajando desde temprano. Oye, Marcelo, varias cosas. Ha sido una semana intensa, por supuesto, también en la relación México-Estados Unidos, un poco lo que viene. Vimos lo que presentaste en la mañanera, este panorama ante la propuesta de un impuesto tarifario. Pero me gustaría detenerme, sobre todo ahora que se ha hablado tanto que si China no sé qué tanto, que si Canadá dice que si México y que si los productos chinos. A ver, lo que sucedió el día de ayer aquí en la Ciudad de México, en esta plaza allí en Isasaga, y donde, bueno, pues vimos ahora sí que muchísimo mercancía que se fue ahí incautando y que se va a destruir también por un tema de protección. Sí. Mucha de esta mercancía china también. Esto que se hizo, Marcelo, que tú mismo lo tuiteaste, ¿cómo lo debemos leer? ¿Lo debemos leer en el marco de todo esto que está pasando también con Estados Unidos y Canadá?
No, mira, esto de ayer es fruto del trabajo que hemos estado haciendo con varias industrias mexicanas, cuyo argumento principal, y coincidimos con ello, es no puedes aumentar el contenido nacional en México de nuestra planta productiva porque tienes una importación de mercancías que entran ilegalmente al país. Y va creciendo esto. Entonces, en la medida que esto no se combata o controle, pues están acabando con muchas empresas mexicanas, o cuando menos las han puesto en riesgo. Caso de la industria textil, caso de la industria del calzado, con quien estuve con ellos, hemos venido trabajando mucho con ellos. Esto es el inicio, no tiene que ver con las negociaciones con Estados Unidos, y lo vamos a hacer en todo el país. Tiene que ser un trabajo sistemático y permanente. Es simple y llanamente ayer que se hizo esta verificación. No tienen ni un solo documento de toda esa mercancía. No tiene etiquetas, no cumple con las normas mexicanas de propiedad industrial, pero de ninguna norma. Hazte de cuenta que están fuera de cualquier norma que la que tú quieras. Entonces, no, el origen no nos importa si es de China, Vietnam, Indonesia, en fin, donde sea, sino aquí el problema es no vamos a permitir, y eso lo pidió la presidenta en su reunión de gabinete económico, no debemos permitir que esto siga sucediendo. Entonces vamos a trabajar muy de cerca con varias ramas industriales. Esto es una parte de una política general de aumentar el contenido nacional de nuestra planta productiva y proteger a nuestras empresas. Eso es.
Sí, es que, digo, porque llama la atención, porque, bueno, esta plaza y tantas otras más que podemos pensar en el país, pues tienen mucho tiempo ahí, y esto que tú dices que no tienen ni etiqueta ni nada de eso, pues eso es evidente para quien pase por ahí, digamos, ahora sí que no es novedad. Sí. Y lo que entonces entiendo, Marcelo, es esto, dices, no tiene que ver con lo que se está discutiendo entre México, Estados Unidos y Canadá, sino es algo que se va a seguir haciendo. O sea, por ejemplo, esta plaza Isasaga no la vamos a ver en, no sé, en 15 días o ahora que viene Navidad llena de cosas.
Ayer lo que les planteaba yo por Twitter es, hay que aplicar la ley de extinción de dominio. La ley dice que cuando tú tienes conocimiento de que hay en tu inmueble, me refiero a un arrendatario, hay actividades ilícitas, como evidentemente es el caso, y lo permites, pues te vuelves o entras en la esfera de delitos también, y por lo tanto puede proceder la extinción de dominio. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, que ya había sido clausurado anteriormente, es aplicar y solicitar a la Fiscalía, claro, no le corresponde a la Secretaría de Economía aplicarlo, pero sí solicitarlo, presentarlo al Ministerio Público para que quede claro que quien esté participando en esas actividades va a tener un daño patrimonial. Porque si no, al rato lo van a volver a hacer. Entonces, y además hay que hacerlo en muchos puntos. O sea, Isasaga es como el más evidente, pero hay muchos puntos en todo el entorno del centro histórico, pero no solo ahí, en el interior de la República, como tú lo mencionaste. Entonces, esto es el inicio de una estrategia que se nos instruyó hace más o menos un mes. Por parte de la presidenta. Tenemos que participar también con el SAT, otras instituciones, va a participar Profeco, y desde luego los gobiernos de los estados, porque tenemos que trabajar en equipo y no permitirlo. Ese es el objetivo.
Ya. Oye, y bueno, y el día de ayer también en el Senado de la República, pues se concreta la extinción de los órganos autónomos y hay sobre todo tres que están sobre la mesa y que tienen que ver también con nuestras relaciones comerciales con otros países. Y me refiero a la COFECE, me refiero al IFETEL y también al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ya veremos qué es lo que se inventan para la COFECE y el IFETEL, pero lo cierto es que hoy amanecemos con esos órganos, pues ya en extinción. ¿Esto cómo afecta, Marcelo, también las relaciones comerciales internacionales, en donde pues México tiene obligaciones también en términos de competencia, en términos de telecomunicaciones y también hay que decirlo de transparencia y acceso a la información?
Bueno, mira, en el tratado no se regula lo que tiene que ver con acceso a la información. O sea, ese no está pactado en el tratado. Vaya, no incurriríamos en ningún tipo de modificación de los acuerdos contractuales con Estados Unidos y Canadá. En el caso de competencia, la disposición que hay, en primer lugar hay que aclarar que en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, no existe el criterio o el concepto, mejor dicho, de autonomía. Uh-huh. Existe la independencia, que sí tiene, es importante la diferencia. Sí, independencia puede ser independencia técnica, pero a ver, ¿cómo está estructurado en Estados Unidos? En Estados Unidos tienes un solo órgano de competencia, no hay dos, como aquí que había la COFECE y el IFETEL. Uh-huh. Segundo lugar, es designado por el Ejecutivo. Uh-huh. Tercero, pasa a ratificación del Senado. Uh-huh. Y cuarto, se asemeja, aunque no, tampoco tiene esa regulación como nosotros, a un órgano entre descentralizado y desconcentrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la ley secundaria es cuidarlas, que tenga independencia, como es el caso del órgano que estoy refiriendo, y que tenga características muy similares, y así será. Entonces, no calculo yo, no estoy esperando que sea un tema relevante en las negociaciones que vamos a tener para la revisión del tratado que empieza en el año que entra. Uh-huh. Está previsto de esa forma.
No has tenido hasta este momento, yo sé que apenas van a empezar los trabajos de revisión, pero digamos, en este momento no has tenido algún llamado de preocupación, de decir, oiga, ¿por qué México, de por sí la reforma al Poder Judicial ya puso, digamos, nervioso a una buena parte del capital? Pero ¿no has tenido, en el caso de estos órganos autónomos, por lo menos una llamada de alerta?
No.
¿No les preocupa? Tenés.
Pues no sé si les preocupe, pero yo creo que es más un debate aquí que allá. O sea, yo creo que allá las preocupaciones son otras. Y bueno, la primera preocupación allá es qué vamos a hacer respecto especialmente a China y su creciente competitividad. Uh-huh. Digamos que la reacción general que ves es subamos aranceles. Bueno, Biden subió, les puso un arancel de 100%, que no tienen, bueno, son aranceles del siglo XIX, yo creo. Uh-huh. Entonces, esto fue hace ya, digo, antes de que llegara, incluso antes de la elección. Uh-huh. Entonces, la tendencia, hay una tendencia que estipula, propone eso, todavía por dilucidar cuáles serían los siguientes pasos, porque yo te diría que hay una contradicción implícita en ello, dado que están acelerando la electromovilidad. Uh-huh. Y en electromovilidad la industria china tiene una ventaja enorme. Sí, bueno, es. Para empezar, las baterías. Uh-huh. Baterías. No puedes hacer un vehículo eléctrico. Hoy nadie hace baterías. Entonces está por dilucidar cuáles serían los siguientes pasos de esa línea estratégica. Uh-huh. Hay diferentes posiciones ahí. Entonces yo diría que ese es el top priority que advierto de lo que vamos a observar en las próximas semanas o meses en las negociaciones de este tipo. En México no tiene un arancel de 100%. Uh-huh. No se consideró razonable. Uh-huh. Pero Estados Unidos y Canadá tienen 100%. Ahora, los que el que tiene el crecimiento de importación de vehículos chinos más acelerado, pues es Canadá. Canadá en 2023 tuvo una tasa de crecimiento de 2.500% en sus importaciones de vehículos chinos. Entonces, digamos que ese es el primer punto de preocupación. El segundo punto de preocupación es maximizar sus ventajas respecto a nosotros, uh-huh. como es lógico en cualquier negociación. Sí. La vez pasada fue, oye, suben los salarios, el acero nos impusieron aranceles, acuérdate.
Sí,
el acero,
claro. Sí.
Entonces, eso no va a cambiar. Es más, este hombre que fue propuesto como USTR, o sea, representante de comercio de Estados Unidos, tiene que ser ratificado por el Congreso, pero tiene mayoría, entonces pensamos que así será. Estuvo en el equipo de Robert Lighthizer, lo vimos en todas las negociaciones, lo conozco, y yo diría que pues ya tengo claro cuáles pueden ser sus puntos y sus prioridades. Y nosotros también tenemos las nuestras. Entonces, ¿las de nosotros cuáles son? Paradójicamente, la de nosotros es favorecer la competitividad de los, digamos, del establishment manufacturero industrial que se ha construido en los últimos 30 años, Gabriela, que es uno de los más exitosos del mundo. Sí. Es decir, si tú ves General Motors, Ford y Stellantis ahora, no habrían sobrevivido sin la productividad y las instalaciones que tienen en México. El CEO de Ford me decía, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli. Y hoy la número dos en Hermosillo. Entonces, paradójicamente, nosotros vamos a estar muy cerca del punto de vista del gran conglomerado de empresas de Estados Unidos que están en México, que coinciden en que lo que tenemos que hacer es profundizar esa relación para ser cada vez más competitivos y no lo contrario. Entonces, así están, digamos, ese es el punto de entrada de tu ajedrez.
Y en esto que dices que conoces, digamos, a quienes tendrán enfrente, quienes tendremos enfrente en México para negociar, y dices, bueno, sabemos cuáles son, digamos, como sus prioridades, sabemos que son, digamos, también duros en la negociación. ¿Cuáles serían entonces las prioridades de ellos? Ya vimos las nuestras, ¿y las de ellos, Marcelo?
Pues yo creo que la de él o la de ellos va a ser, en la medida de lo posible, aumentar sus ventajas comparativas. Vamos a ponértelo en otro. En tratarlo de traducir para quienes nos escuchan.
Sí.
El presidente Biden promulgó una ley antiinflación y un acta de chips. En esos instrumentos, principalmente lo que hace es otorgar estímulos, incentivos para que la industria automotriz vinculada a la electromovilidad se instale en Estados Unidos y no en México. Sí. Con un supuesto, que es: la electromovilidad requiere menos mano de obra que los de combustión, cosa que es cierta. Entonces, como requiero menos mano de obra y puedo usar robots, etcétera, y ahí viene la inteligencia artificial también, pues ya no te necesito tanto, México. Entonces voy a darle estímulos, pero estímulos tremendos, o sea, estímulos al consumo. Por ejemplo, si tú compras un vehículo hecho en Estados Unidos, te doy $7,000.
Sí.
Por ejemplo, si tú pones una planta de batería, te la pago en menos de 5 años. Eso es totalmente contrario al Tratado de Libre Comercio. Es más, está prohibido en el tratado, es una violación al tratado. Ese fue el estilo del presidente Biden. No fue, digamos, imponer unos aranceles, sino darles estímulos tremendos, que sabe que difícilmente nosotros podríamos igualar por diversas razones. No podemos dar un estímulo de $7,000 en México a quien compre un vehículo eléctrico. No tenemos esos recursos. Bueno, ahora el modelo, no sabemos exactamente cómo va a ser el cóctel entre medidas como las que te estoy explicando y otras presiones para aumentarnos los costos, ya sea en acero o en otras cosas. Eso suele suceder en todas las negociaciones porque los intereses de México y Estados Unidos no son 100% iguales. Que nadie se alarme. Esto sucede todos los días en la Unión Europea y en los acuerdos comerciales. Claro, hay pocos similares al que tenemos con Estados Unidos, pero sucede todos los días. Entonces, en eso estamos preparados para ir a esa negociación, y es lo que esperamos, y lo tenemos medido, y pues lo podemos pronosticar. Ayer tuvimos la reunión del equipo, y te diría yo que tenemos, si no una claridad al 100%, porque eso nunca lo vas a tener, no has hablado con ellos, sí tienes ya tienes tu tablero de ajedrez previsto aproximadamente.
Okay. Y obviamente entiendo, digo, la próxima administración en Estados Unidos arranca el 20 de enero, como siempre, y entiendo que México estaría listo para arrancar, ¿qué? ¿El día 21 prácticamente?
Sí, o antes. Yo creo que la virtud que tiene la llamada, bueno, esto se desata porque hay un Twitter muy en el estilo de negociación del presidente Trump, que nadie se sorprenda. Igual que se dirá después cualquier arreglo que se llegue a acuerdo, que nosotros fuimos sometidos, etcétera. Es un estilo de negocio. Pero en el fondo del tema, lo que está haciendo el presidente Trump en su estilo es abrir un proceso de negociación. Eso es lo que va a suceder, lo que vamos a ver. te dice 2 meses antes, oye, si no se hace algo en migración y fentanilo, entonces, ahora, ¿qué es ese algo? ¿Qué quieres proponer? ¿Cuál es tu objetivo? Pues es lo que vamos a conocer en los próximos días. Él sabe perfectamente bien cuál es el bottom line de México. Cuando tú haces una negociación, tienes una línea que no puedes cruzar. La línea que no podemos cruzar es cosas que afecten nuestra soberanía. Por ejemplo, en la anterior negociación, en el 2019, él quería que firmáramos un tratado de tercer país seguro y que todas las personas que llegan a Estados Unidos por la frontera sur se queden en México, tipo Turquía. Eso es lo que él quería. Y por supuesto que no se lo dimos. Pero ahora me dicen, oye, es que Rolling Stone sacó que van a mandar un SWAT. Bueno, pues él sabe que eso no lo vamos a aceptar. Jamás. Ningún gobierno mexicano va a aceptar algo así. Entonces, saben muy bien cuál es el bottom line, pero vamos a entrar en una fase de presión y pues es parte de la negociación. Todas las negociaciones tienen ese contenido.
Pues sí, vienen entonces tiempos turbulentos, Marcelo, ¿así lo percibes?
Yo creo que vamos a tener un proceso en el primer semestre del 25, en donde pues vamos a tener estrés, vamos a tener algún grado de incertidumbres y preocupaciones, pero vamos a entrar a un proceso de negociación que finalmente concluirá, yo pienso, en favor de la estabilidad de nuestros acuerdos entre los dos países. ¿Por qué? Porque nos conviene. Es decir, simple y llanamente, el tamaño de la relación económica, financiera, de inversión y que el propio presidente Trump y su gobierno nos necesitan, no solo por las razones económicas, sino que necesitan para migración. O sea, Estados Unidos no puede hacer un plan si México no le ayuda. Ha reducido la migración 70%. Entonces, tiene elementos para ese intercambio y dada la importancia que hay en la relación, mi pronóstico ahorita te diría yo, es vamos a llegar a un acuerdo, independientemente de tweets y demás, y vamos a tener estabilidad. Hace 6 años, concluyo, la apuesta era que no iba a sobrevivir el tratado. El presidente Trump decía, voy a quitar ese tratado que es el peor de historia, quiero un acuerdo bilateral y quiero todas las condiciones en mi favor. Y sin embargo, se logró el tratado con él. Este tratado lo firmó el presidente Trump.
Bueno, pues veremos, porque la verdad es que arranca esto, digamos, de manera intensa, como ya vimos, a través de tuitazos, bueno, en este caso de su red social propia, y pues vamos a ver esto por dónde camina. Gracias, Marcelo, por estos minutos.
Gracias a ti, muy buen día. Un saludo a todas,
Igualmente,
a todos.
gracias. Bueno, pues así las cosas, dice Marcelo Ebrard, pues será un primer año, un primer semestre, con estrés. Dice, bueno, vamos a ver ese estrés hasta dónde nos lleva, y después, pues, esta negociación que seguramente va a ser no compleja, sino lo que le sigue.